despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.
Todos los programas voy a intentar hacer esto, elegir un tema para desentrañarlo entre varias voces y poder darle profundidad a aquellos que a veces abordan un poquito superficialmente.
En esta oportunidad vamos a estar charlando un poco sobre lo que son los encuentros que se están dando desde el año pasado entre federaciones, redes de medios y sindicatos de todo el país, donde justamente se reúnen para debatir sobre una deuda pendiente que es la distribución justa, federal y equitativa de la pauta publicitaria oficial y que además permite discutir la comunicación como derecho humano. Para esto estuvimos en diálogo con Nicolás Amadío, que es integrante de la cooperativa La Rastrojera, y bueno, nos estuvo contando un poco sobre estos encuentros que se estuvieron dando y sobre su posicionamiento sobre el tema.
Bueno, lo que se hizo para llegar a la actividad que se hizo el 30 de marzo frente al Congreso con la idea de democratizar la pauta publicitaria fueron reuniones virtuales que se hicieron durante el 2020 cuando comenzó la pandemia, ¿no? Pasaron unos meses y la situación se iba encrudeciendo más, sobre todo para los medios hegemónicos y los medios algunos semicomerciales que digamos que con respecto al tema de la impresión en papel tuvieron que dejar de producir y eso afectó aún más la situación de sus trabajadores. Entonces, en base a esa situación y en base a lo que fue, digamos, la modificación de la ley de medios, la anulación de algunos artículos fundamentales, desde a partir del 2016 y bueno, en adelante, los debates se dieron en base a eso, ¿no? A la asignación de la pauta oficial, que en sí es fundamental para sostener estos medios, porque es un ingreso permanente, ¿no? Que permite que se puedan sostener los medios en el tiempo y a su vez también generar la fuente de trabajo que asegure, digamos, que puedan continuar con sus trabajos las personas que lo integran. En este sentido, también digamos que hubo debates si la ley de medios había profundizado o no, digamos, desde que se sancionó, con algunos puntos elementales como se venía necesitando desde los medios alternativos, que era la legalización de los medios o, digamos, la apertura para trámites de licencia y demás, con respecto al espectro radioeléctrico, que era algo que no se había modificado desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, en relación a eso también el debate se daba en que si la ley de medios era digamos, ya estaba resuelta o había que seguir profundizándola, pero se coincidió más que nada en el tema de la pauta oficial para que se profundice en la distribución y que pueda llegar a promover la diversidad y la pluralidad que propone, ¿no? También un poco para diferenciar la publicidad comercial de la oficial, se puede decir que la publicidad comercial lo que busca es vender productos, ¿no? Servicios, quiere buscar, digamos, o convencer al espectador o al cliente, ¿no? Con una búsqueda básicamente mercantil. Y, digamos, opuesto a esto, la publicidad oficial debería dirigirse al ciudadano no como un consumidor, sino como la idea de informarlo, de educarlo. En otras palabras, sería que la comunicación gubernamental se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y transparentar su acción, ¿no? Por eso también el tema de la rendición de cuentas y la distribución de la pauta es algo fundamental para que todos conozcamos a quién están dirigidos digamos, las pautas oficiales, o sea, a quiénes son los que las administran, quiénes son los que por ahí se llevan mayores réditos con esto, y por qué algunos medios, sean oficialistas o gubernamentales, perdón, por qué algunos medios, siendo oficialistas o opositores, igual también se llevan grandes secciones de pautas oficiales, cuando los medios más chicos siempre quedan relegados o tiran algunas pocas opciones para que se peleen algunas pocas pautas y no puedan organizarse, ¿no? El tema de la pauta oficial es un primer punto de varios otros puntos que a lo largo de las reuniones se fueron debatiendo. Hoy se hace hincapié más que nada en tratar de resolver, aunque sea este punto fundamental, para tener alguna especie de, digamos, de aire, de oxígeno, ¿no? Para los medios que vienen golpeados, como dije hace un rato, hace varios años, que pudieron resistir y que hoy, bueno, con el tema de la pandemia también se profundizó más la crisis y que, bueno, que de alguna forma el gobierno tendría que estar dando respuesta, por lo menos para la cuestión económica, ¿no? Si bien se tiraron algunas líneas en el Fomeca, o a través de otros entes gubernamentales, no se considera que no alcanzan para la cantidad de trabajadoras y trabajadores que siguen resistiendo en las calles, ¿no? Y me refiero a las calles en que están cubriendo notas, que están saliendo a informar, a hacer conocer la situación que están pasando en los barrios, a mostrar otras realidades que los medios hegemónicos no lo hacen porque están cómodos en sus casas y si lo hacen, lo hacen con los trabajadores más precarizados, ¿no? Entonces también eso se deja ver cuando los mismos trabajadores y trabajadoras lo cuentan, que siempre se encuentran en la calle con los medios comunitarios y alternativos que la vienen peleando desde siempre. En la realidad en la provincia sobre la construcción de medios comunitarios y alternativos, la verdad que está muy complicado, está en una situación crítica también. Yo veo con preocupación que cada vez existen menos medios comunitarios, alternativos y populares, y que bueno, que eso es un reflejo también de esto que comenté anteriormente, ¿no? De la precarización, de lo difícil que se hace llevar adelante un medio, fundamentalmente por la cuestión económica, porque sostener un medio, y eso que creo que de los que existieron muy pocos o ninguno tenían licencia como para estar operando o distribuyendo información. Licencia me refiero a tener un acceso a un medio específico, ¿no? Sea radio, televisión, y bueno, entonces en base a eso creo que es preocupante y que hay que tomar alguna acción, algunas políticas para también mismo desde las carreras de comunicación y otros espacios que forman a futuros periodistas o investigadores, también tener en cuenta que es necesaria tener una visión crítica sobre la situación en la que vivimos, porque si los medios los manejan las mismas instituciones, muy difícil que se pueda tener una visión más certera de la realidad, y sobre todo en estos tiempos que estamos pasando, donde el incremento de un posicionamiento más reaccionario, si se quiere, también se debe a que no hay otra información que contraponga lo que nos muestran, ¿no? Entonces también yo quiero hacer un llamado a la creación o a la formación o a la participación en medios comunitarios alternativos a quienes les preocupe realmente la realidad en la que estamos sumergidas y sumergidos, para que tomemos en cuenta esto y empecemos a trabajar en unidad para que al menos los pocos medios que existen no se desvanezcan. Por lo contrario, es que se fortalezcan, que exista la participación también ahí, porque necesitamos de otras voces, ¿no? Este discurso de la diversidad y la pluralidad de voces con un eslogan no se va a lograr, solamente se va a lograr con gente comprometida que lleva adelante estos medios.
Y ahora tenemos como invitada a esta búsqueda de desentrañar la cuestión que estamos haciendo todos los miércoles a Cecilia Rodríguez, que es comunicadora también y por supuesto militante de la comunicación, de derechos humanos y un montón de espacios. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿De qué hablamos cuando hablamos de medios comunitarios, alternativos, independientes, contrahegemónicos y por qué nos diferenciamos de los medios hegemónicos?
Bueno, eso la verdad que es un debate interesante porque no hay definiciones cerradas, ¿no? El campo este de la comunicación es amplio, tiene que ver con el ejercicio de derechos y con el ejercicio también de montones de actividades que se hacen en lo social, entonces refleja un poco lo múltiple de eso, ¿no? En general, esta idea de los medios comunitarios empezó a tenerse como término mucho en los años 80, cuando surgieron junto con las FM una gran cantidad de radios comunitarias que tienen que ver con la pertenencia a comunidades, por ejemplo, barriales o pequeños lugares, que son radios que en general surgieron como experiencias no comerciales, con la idea de mejorar y de brindar servicios comunicacionales a una comunidad determinada, lo cual lo comercial no era lo prioritario, pero que también siempre, y eso sigue pasando, esas experiencias se van enfrentando a la necesidad también de sustentarse. Entonces, bueno, hay toda una tensión, ¿no?, entre la dificultad de sustentarse, la necesidad de financiarse, y a la vez también el carácter no comercial y muchas veces sin fines de lucro explícito de muchas de esas organizaciones, ¿no?
Tomo algo de lo que decía Ceci y te pongo en el tema de la pauta publicitaria, esto que vos decís, lo alternativo, lo comunitario, como que no tendría una necesidad de sustento económico. Y tomando un poco lo que nos decía Nicolás en el audio que se incorpora en esta discusión sobre la pauta publicitaria, los medios comunitarios, los medios alternativos, ¿te parece una forma de democratizar las comunicaciones, discutir la federalización de la pauta oficial?
Eso es una discusión central, si bien no es la única, porque en todo el proceso que llevó al dictado de la ley de medios en su momento, se hizo mucho hincapié sobre todo en la distribución de los permisos, porque eso tenía más que nada que ver con la posibilidad de salir de la clandestinidad de radios y de algunos pocos canales alternativos o comunitarios, ¿no? Pero la cuestión de la pauta también era muy importante y de hecho había una propuesta en esa ley que el macrismo la congeló totalmente, de que tenía que haber otra distribución de la pauta, también por los problemas que genera esa hiperconcentración de medios, ante la cual no había ninguna respuesta de parte del Estado. O sea, de última, toda la política del Estado en los últimos 20 años estuvo en favorecer de alguna manera la concentración. Nosotros vivimos hoy en día en una situación de una concentración de los medios que no tiene antecedentes en nuestra historia, ¿no? O sea, sobre todo con todo el inicio del neoliberalismo, la gestión del neoliberalismo, se modifican leyes que permiten una concentración atroz de los medios, y eso habla de una concentración de poder de los grupos que son los dueños de esos medios y que te pueden llegar a establecer hasta una especie, primero, un estado permanente de conspiración y de situaciones que parecen realmente la previa de un golpe de Estado, pero además también de una hegemonía absoluta de la palabra y de las posibilidades. Por ahí nosotros acá en Misiones no lo vemos de esa manera, pero yo viví en otros lados donde me consta que la censura y el silencio acerca de cuestiones muy complejas de la realidad social son muy graves. Y esa cuestión de la pauta es muy importante, porque esos medios que son abiertamente antidemocráticos, que tienen un discurso cada vez más violento, de incitación permanente a la violencia, de desacreditación, de censurar el debate, de instalar discusiones totalmente falsas, reciben paradójicamente pautas multimillonarias. Y mientras, muchos medios que están tratando de democratizar la palabra tienen problemas muy serios de supervivencia. Yo recuerdo cuando eran los debates para ir conformando y escribiendo un texto que fue posteriormente la ley de medios, que había mucha gente que decía que no había que disputar la pauta oficial, que teníamos que seguir haciendo las cosas a pulmón y como se puede, que es como las hacemos en gran medida. Pero lo que pasa es que eso realmente, a la hora de sostener a lo largo del tiempo, es un problema. Incluso porque, por ejemplo, si vos en vez de tener un medio digital, que ahora es como más habitual, tenés una radio, vos tenés costos operativos, de mantenimiento, sí, técnico, que son altos. Entonces, yo creo que nadie pudo resolver eso cabalmente. Hoy, por ejemplo, leía una notita que publicó Revista Sudestada, que en verdad es un texto de Mariano, de Hugo Montero, que es uno de los fundadores de Revista Sudestada, donde en la figura de Walsh reivindica esta cuestión de no tener pauta, de no tener nadie que te sostenga. Hay una omisión muy importante. Walsh tenía detrás una organización armada que sin duda financiaba su actividad. O sea que nadie vive del aire. Y también nos tenemos que reconocer que somos trabajadores, vivimos nuestro trabajo. Entonces creo que la discusión por la pauta en ese sentido habría que desplazarla al hecho de que hay prácticas históricas dentro del Estado de clientelismo y que la pauta también puede ser un condicionante en cuanto a la línea política, pero que justamente la pauta oficial, al ser pública y al dirigirse justamente a garantizar el derecho a la información de todos los ciudadanos, no debería venir con un condicionamiento de que si criticas al gobierno o hablas de temas inconvenientes te van a sacar la pauta. Y creo que es el temor que está detrás de esas reticencias a tener pauta. Igual en este momento la mayoría de los medios no están con ese problema de que le ofrecen pauta y no quieren, sino que se accede tan fácilmente a la pauta oficial, ¿no? Ahora estamos discutiendo esa cuestión de la pauta federal, si se quiere, o sea, del dinero que distribuye el Estado Nacional. Esa misma discusión habría que darla en todos lados y, por ejemplo, acá en Misiones, ¿quién sabe cómo se distribuye la pauta? Es gravísima la precarización de los trabajadores que estamos hablando de gente que trabaja en relación supuestamente de dependencia con medios que además reciben muchísimo dinero. La precarización que hay al interior de los medios es gravísima. Entonces, que también convengamos que en ese sentido, cuanto peor, es más difícil la organización. Existe formalmente el sindicato de prensa. Por ejemplo, acá no hay una organización local de los fotógrafos. Después, bueno, van surgiendo, hoy en día hay diferentes oficios ligados a esto, digamos, ¿no? Pero en todos los niveles de participación en las instancias organizativas son bajos y la precarización colabora a que la gente no se organice. O sea, lejos de generar organización, genera lo contrario. Yo creo que después también hay otras cosas, como que, por ejemplo, muchos periodistas y otra gente de los rubros ligados a la comunicación no se consideran trabajadores. Y eso también atenta contra la organización, pero yo lo que pude observar, sobre todo en la gente que se va juntando en la Secretaría de Prensa, los noteros, los camarógrafos, toda esa gente que se va juntando ahí, es que hay casos muy graves de precarización y que acá, por ejemplo, hay empresas que reciben pautas multimillonarias del Estado provincial y que después tienen un ejército de pasantes, de practicantes. Claro. Incluso los hacen entrar a través de los programas sociales y no les pagan más que lo que aporta el Estado, digamos, todo supuestamente para adquirir práctica, y después cuando tienen práctica tampoco los quieren, sí, porque las empresas periodísticas están matando el periodismo directamente, entonces no necesitan gente que sepa. Sí, yo creo que ese es un debate que nosotros como trabajadores de la comunicación lo tenemos que tener, y también sin duda que lo debería tener la ciudadanía, pero en el estado de situación en que estamos los medios alientan justamente lo contrario, ¿no? O sea, como que han logrado en este discurso hegemónico quedarse en el papel de que son quienes garantizan la democracia, cuando hoy en día tienen un discurso y una práctica que está minando la democracia directamente, ¿no? Uh-huh. Es totalmente antidemocrático.
Ceci, muchísimas gracias por la comunicación. Estaremos en contacto seguramente.
Bueno, chicas, muchas gracias. Me encanta que hayan podido establecer ese espacio, porque la verdad que es muy necesario.
Gracias, gracias a vos.
Despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.